cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro en Estación El Mundo. Hoy nuevamente nos reunimos entre migrantes, que de una forma o de otra somos todos nosotros. Soy Marcela Fica y les hablo desde Caracas, Venezuela, para hacer este puente que borra las fronteras y nos reúne entre Europa y América Latina.
Yo soy como el acordeón, me encojo y me ensancho. Allí donde me reciben, me ensancho y con música.
A dedicar el programa a escuchar varias historias de personas de distintos lugares del mundo que decidieron cambiar su país de origen. Ellos nos van a contar un pedacito de su experiencia de vivir sin fronteras. Desde Quito, Ecuador, Sandy Chávez nos trae la primera de estas experiencias.
Se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
Muchos son los colores, olores y sabores que llegan a nuestra memoria, sobre todo si somos migrantes.
Limeña que tienes alma, qué tradición.
Este es el caso de Mary Ann Lynch, una peruana que desde hace 4 años vive en Ecuador y que ella recuerda siempre sus tradiciones gastronómicas, aunque está en este país. Por ejemplo, Mary Ann, cuéntanos, ¿qué significan los famosos anticuchos?
Los anticuchos son tipo las brochetas, pero es de corazón de la res.
Ya. Entonces, lo que aquí nosotros le llamamos chinchulines, por ejemplo, puede ser eso, ¿no?
Sí, es eso.
Pero sabemos también que algunos nombres, por ejemplo, no son los mismos en Lima como en Quito. Cuéntanos alguna experiencia, tal vez chistosa, que te haya pasado con nombres tradicionales de comidas típicas ecuatorianas.
Yo creo que las palabras comprometedoras siempre surgen en cualquier país, pero aquí sí.
¿Tienes alguna anécdota?
Sí, nos ha pasado unas cosas terribles, porque bueno, también tienen que ver con jergas, ¿no?, que se utilizan en un país y aquí. Por ejemplo, ustedes aquí utilizan pincho, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros no es una palabra que se utilice normalmente para decir una comida, sino es más usado para, bueno, una connotación más sexual, ¿no? Entonces, claro, así de algunas anécdotas terribles en un restaurante donde le decíamos a una compañera, sí, pide eso. Y claro, y el hombre le escucha y terrible porque ella pensaba que estaba diciendo lo peor y no es así, ¿no? O sea, es una comida normal aquí que es como las brochetas y eso. Entonces, sí, creo que eso es de los términos más graciosos que nos ha ocurrido, creo, cuando nos hemos encontrado así con la gente a comer algo, ¿no?
Calditos de gallina, guatita, morocho.
Me cocino y todo, pero todavía no me atrevo, digamos, a hacer comida de aquí porque, bueno, igual no es que cocine súper bien, ¿eh? No creo, cocino más o menos. Entonces todavía no. Hay cosas que sí, por ejemplo, que son más fáciles como el yapingacho, o sea, que son más frituras, ¿no? Y uno como que es más fácil, pero así con aderezos y eso todavía no me acostumbro. Pero ¿sabes qué es interesante también? Que aparte de poder conectarse con esto de las comidas y otras cosas, creo que ha sido interesante también ver cuánta riqueza cultural y riqueza también en todo lo que tiene que ver con la participación como ciudadano en el país nos hace juntarnos.
¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Fuera Lucio!
yo creo que eso es una de las experiencias más grandes que he tenido viviendo en otro país. Lo digo porque, por ejemplo, yo viví la experiencia muy fuerte en el Perú con todo lo que significó el gobierno de Alberto Fujimori, toda la dictadura que hubo y cómo participamos, no solamente como comunicadores, como periodistas, sino también como ciudadanos. Y tuve, gracias a Dios, la experiencia de vivirla aquí con el gobierno de Gutiérrez, ¿no? Y con la caída y cómo la gente se movilizó.
¿Te involucraste mucho?
Bueno, yo me iba todos los días a las marchas, a los rollazos, a los mochilazos, a los tablazos.
¿Te sentías ecuatoriana en ese momento? Fíjate que no tenías el derecho de
estar
por sacar
a los totalmente, porque creo que ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con arrollar la dignidad de la persona, los derechos humanos, nos vinculan de tal manera que no hay fronteras. Entonces, ¿cómo no salir a marchar junto con los demás que son ecuatorianos y de otros países? Porque nos encontramos de distintos países en las marchas, donde inclusive nos decíamos, ¿usted forajido? Sí, yo soy forajida. Entonces, es increíble cómo esas cosas también nos pueden unir de tal manera que no hay fronteras. Si uno dice, soy peruana, o soy peruano, o soy ecuatoriano, o soy colombiano, no sé. O sea, creo que es interesante también cómo desde esa participación nos unen, ¿no? Ese tipo de vivencia política, social, de participación ciudadana. A mí me resultó súper interesante, o sea, como ciudadana de un país extranjero, pero también como ciudadana ahora de un país que me acoge, ¿no?
Al fin y al cabo estás viviendo en este país, exacto, y formas parte del proceso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Merian. Sabemos que disfrutas mucho y que mientras permanezcas aquí, seguirás compaginando olores y sabores de Perú y de Ecuador.
Desde Argentina, muchos partieron hace algunos años rumbo a España y también hacia otros países europeos. Y hoy Susana Albarrán y Antonio Luis García de la Red Con Voz nos traen los testimonios de algunas de aquellas personas.
Cada uno echó a su suerte sus propias semillas al viento en una de las ciudades más bellas de España, Granada. Miguel, Juan, Tato y Fede han cosechado mucho en Granada y ahí se han quedado. Escucharemos en propia voz sus razones.
Agua, quiero que sientas el agua como un susurro que cayera sobre ti.
Miguel Arrasti vino a España y se quedó por amor.
Efectivamente, esa fue la causa principal de mi presencia aquí en Granada y en España, es el motivo real. Desde ese punto de vista yo arrojé mi semilla al viento y fructificó aquí en esta bella ciudad de Granada, y del cual estoy orgulloso realmente de haber establecido una relación de amorosa y de confraternidad con este pueblo español.
Abril que se hizo de agua y de nubes de papel.
A Miguel Arrasti le fue suficiente enamorarse para quedarse y convivir con sus nuevos vecinos españoles. A Juan no le iba mal en la Argentina como músico, pero decidió probar suerte más allá y partió con su estuche al otro lado del Atlántico.
Mi nombre es Juan Ruggeri, yo vengo desde Argentina, hace 3 años que estoy acá en Granada. Mi ilusión era poder venir a España en un momento en el que todos se venían porque allá la situación económica estaba mal. Digamos, no fue mi situación porque yo no estaba mal, estaba allí con la música a cuestas como siempre y me vine para acá, para Granada, a probar suerte. La verdad que hasta ahora son todos logros, no me puedo quejar. son de esas semillas que uno tira al viento y a veces suelen dar resultados. Tengo que agradecer a Granada, a la gente, porque realmente me han tratado como un igual y me siento muy feliz de estar acá. Ya te digo, son todos logros, no tengo de qué quejarme, y hace 3 años que estoy tratando de salir adelante con la música. Recientemente estuve en el encuentro que se hizo en Granada, en el certamen de cantautores, que tuve la alegría de quedar segundo y estuve cantando en la Plaza de las Pasiones.
Tardes haciendo nada, pensando sueños.
Así es, Juan Ruggeri ganó el segundo lugar en un concurso de cantautores celebrado a finales de abril, allí mismo en Granada. Cruzar el charco había valido la pena. En cambio, los malos tiempos económicos en Argentina no acompañaron los sueños de Fede Comín. Él también se vino a España.
Bueno, cuando un argentino de 24 años decide dejar su país, con todos los miedos que eso implica, sobre todo porque tiene la necesidad de cantar y en su país la cosa estaba complicada para eso, y el llegar a España con una guitarra y una maleta, con poca ropa, y con todos los miedos que eso implica, hace que uno se vaya aferrando a gente que le está abriendo las puertas. Curiosamente, la primera persona que yo conocí llegando a España, precisamente a Granada, y que me la crucé por una casualidad de la vida, es Fran, y a los 3 días de haber llegado ya lo conocí. A los 4 días ya estábamos cantando en la calle y promocionando nuestros conciertos, y ya al mes estábamos viajando a Madrid y a diferentes lugares de España para cantar. La amistad surge espontáneamente con el trabajo diario, con el abrazo, con las canciones y con el darnos cuenta también que la cultura, en este caso española y argentina, son absolutamente comunes e iguales. Yo vengo de familia española y él seguramente tiene algún pariente lejano que se asentó en Argentina en el momento en que Argentina acogió a tantos inmigrantes españoles. Quiero decir con esto que no se hace ni complicado ni siquiera se nota la diferencia. Somos la misma cosa, nos une la amistad, y bueno, estamos sembrando todos los días con amistad y con canciones para que la vida sea un poquito más bonita.
En la calle Sur número 13, hace ahora 5 años empezó a gestar.
Vaya historia. Fede conoce en la calle a quien será su pareja musical y de viaje, un granadino, Fran Fernández. Juntos han llegado lejos.
Bueno, la vida te va llevando por camino, vas dilucidando cuáles son los más oportunos y te vas dando cuenta de lo que merece la pena y lo que no. En este caso, caminamos por la música, y en un momento de una mañana de noviembre, tirando semilla al viento, me encuentro con la llamada de un tal Fede Comín, y a partir de ahí empezamos precisamente a tirar semillas al viento los dos. Empezamos a sembrar, empezamos a viajar a Madrid tocando juntos, y a partir de ahí, a los 2 años de tocar y de ganar ciertas tablas, se nos ofrece la oferta de grabar un disco conjunto con BMG, con un sello nuevo llamado Abran Paso, dirigido por Antonio Peña. Y bueno, ahora tenemos este disco llamado Buenos Días y empezamos un nuevo camino, una nueva serie.
Un reloj que no marca las horas, miles de miradas de quien ya no puede hablar, un hombre tranquilo pone tu paz. Silencio tenue que no deja de sonar, techos de luces y estrellas.
Y haciendo el camino a la inversa, muchos, cientos de miles de europeos dejaron Europa hace varias décadas para quedarse para siempre en algún país de América. La siguiente es una de aquellas historias. Y es también la historia de un viejo amigo, un amigo que ahora vive entre nosotros, Luis Assieta.
Un inmigrante satisfecho. Pues mira, yo me siento un inmigrante satisfecho. Y me dirás que por qué. Porque en mi tierra de adopción encontré muchos amigos, muchos hermanos. Y eso es para mí lo más grande. No me hice rico en dinero, pero me hice rico en amistades. El nuevo mundo para mí fue nuevo. Yo como aquel, como Hernán Cortés, dicen que quemó las naves por no volver a su tierra. Yo hice lo mismo. Imaginariamente me quemé las naves que yo tenía. Entonces me anclé aquí para siempre. ¿Y por qué? Pues porque me siento feliz. ¿Y por qué te sientes feliz? ¿Te parece poco encontrar nueva savia, nueva vida, nuevos paisajes, nueva alegría, nuevos hermanos, y que todo me sonría? Por eso estoy aquí. Yo soy un emigrante feliz. Yo nací en Euskal Herria, en un pueblo que se llama Bergara, en la provincia de Guipúzcoa, Guipúzcoa capital San Sebastián, y lo tengo tan adentro que por más que quisiera no lo puedo sacar, y sería un traidor si fuera así. Fíjate tú que con todos los años que yo tengo, aún me siguen hablando los rincones de mi pueblo, las piedras de mi pueblo, los árboles donde yo subía a coger, a ver los nidos de pájaros. Yo sueño en esas cosas todavía. Sí, y los recuerdo. Y los compañeros que tuve allá, y los amigos que, de la escuela. Por ejemplo, yo recuerdo la vez primera que fui a la escuela, ¿no? Y iba llorando. Y mi mamá me decía, pero chico, ¿qué van a decir que un hombre llorando? Y dije, mamá, es que yo no soy un hombre, yo soy un niño. Eso me lo contaron, me lo recordaron en mi casa, pero yo miles de veces. Es que mamá, yo no soy un hombre, yo soy un niño todavía. Ya, yo soy un hombre viejo ya. Y yo todos los días dedico, tal vez hasta horas, diría yo, no horas perdidas porque no se pierde nada, ¿no? Pero yo amo a mi patria, amo mi país muchísimo. Y mi euskera, que yo hablo mi idioma nativo es el vascuence, ¿no? Yo conmigo mismo hablo el vascuence para que no se me olvide. Vergara, para mí, el Vergara de ahora, tal vez sea diferente al Vergara de cuando yo era niño. No, tal vez no, es diferente, ¿no? Entonces tenía su encanto y ahora también. Porque yo a mis años, veo un Vergara plácido, con el río Deva que serpea por allá, por entre los árboles aquellos, por los pinares que hay allí, y los sauces y todo esto, los juncos, todo tan bonito, ¿no? Aunque en momentos mi río, el Deva, era como el río azul de China, ¿eh? El Yangtze Qian y el Sikian, que eran, se llamaban así por los colores, ¿no? Río azul, porque Vergara es un pueblo de industria textil, y entonces el azul de Vergara, que es famoso, pues se hacía a base de tintes, y a veces bajaba el río teñido de azul, ¿no? Y allí íbamos a buscar cangrejos y cosas de estas, ¿no? Y me habla eso, esas cosas me hablan las montañas, me habla todo aquello, y lo veo plácido, tranquilo, tal vez pues para mis años ideal. Un inconveniente, es muy verde todo aquello, pero es verde como... Hay que pagar el tributo al color ese y de la lluvia. Llueve mucho en mi tierra. El sirimiri famoso es un continuo llover. Es un calabobos que uno dice, pero si está lloviendo, me he mojado. Pero llueve con tal delicadeza que no caes en la cuenta de que está lloviendo. En una ocasión intenté ir allá, porque una persona como yo, que es un poco soñadora, yo soy muy soñador, pues siempre sueña las cosas idealizadas, ¿no? Los sueños se idealiza mucho, ¿no? Y yo veía pues que mi pueblo era tan maravilloso y tan bonito, me hablaban los árboles que yo dejé de niño, y hasta las tapias me hablaban, las piedras, todo, lo veía todo tan bonito, los compañeros que yo dejé de niño y todo eso. Y fui allí y lo vi todo tan diferente, con unas dimensiones tan estrechas, todo se me hacía, se me caía encima todo, y los árboles ya no me hablaban, y las tapias ya no eran las mismas y todo eso. Ah, no, para esto me voy a donde yo vivo. Y entonces caí en la cuenta aquella frase que dice: uno no es de donde nace, sino de donde pase. Eso de pase suena hasta feo, ¿verdad? Pero yo lo repito muchas veces porque es la gran verdad. Uno no es de donde nace, sino de donde pase. Y yo aquí he pasado muy bien, me han acogido muy bien, llevo muchos años y me siento tan venezolano como el primero. Porque yo tengo la ventaja de que yo escogí esto porque me dio la gana. Y otros escogen esto porque nacieron aquí. Yo lo escogí. A lo mejor usted no escogió y lo es de aquí, porque como es de aquí, pues sigue siendo de aquí. Yo no, yo escogí ser de aquí. En una ocasión, y me halagó, es mucho, en un momento cuando entonces, pues a los que no eran de Venezuela los llamaban museus, así, el monsieur mal pronunciado, museus. Un día dije, pues también yo soy museu, y me salieron todos en grupo: no señor, usted no es un museu, usted es un venezolano. Y me halagó. Yo no soy un museo, yo soy un venezolano que pronuncia con la Z.
Danzari subero tarra, ginen estuardo el...
Sería un mentiroso si yo dijera que ya todo aquello lo dejé y solo vivo aquí, solo vivo para aquí. Vivo para aquí, pero solo no, porque yo creo que yo tengo un corazón suficientemente grande como para amar dos cosas con intensidad. Y esas dos cosas que yo amo con intensidad son mi tierra y Venezuela.
Llegamos al final de nuestro encuentro por el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros y gracias también a todas las emisoras que nos están retransmitiendo en Latinoamérica y en España y hacen posible este espacio, que es una producción del proyecto Intercomunicación América Latina-Europa. Les invito para que nos encontremos nuevamente la próxima semana. Un abrazo, cuídense mucho y hasta entonces.
¡Aprender rumba! Aprender para saber, respetar las diferencias, aprender es hacer puentes y desarrollar conciencia, aprender para tener mis criterios y opiniones, aprender para acercarme a otros pueblos y naciones. El que aprende se entretiene, se mejora en lo que hace, busca la oportunidad, no deja que se le pase. El que aprende, aprende a ser más persona y más consciente, sabe bien que el aprender hoy debe ser permanente. El que aprende, aprende a ser más persona y más consciente, sabe bien que el aprender hoy debe ser permanente. Aprender para encontrarme, para trascender fronteras, compartir con los que creen y piensan de otra manera. Aprender para entender la realidad en que vivo y poder interpretar la información que recibo.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.